Yo creo que seguimos dando vueltas y lamentablemente alrededor de la improvisación. Es decir, se está pensando todo el tiempo, porque no es solo improvisación, ¿no? Sino qué cosa impactante se puede hacer o decir para influir sobre la opinión pública y pretender darnos la idea de que las cosas en términos de inseguridad están mejorando. Ahora estamos hablando de la reinauguración del penal del Frontón. El penal del Frontón era un penal de alta seguridad, al final, que albergaba terroristas durante muchos años. Fue un penal con una historia negra, porque no solo albergó a delincuentes ranqueados, sino a políticos perseguidos. Y finalmente el Frontón terminó convertido en un penal donde había una especie de, ¿qué les digo?, canchón, donde estaban todos los internos de Sendero Luminoso, uno al lado del otro, marchando, cantando, dándose cursos. Es decir, era cualquier cosa menos un penal de alta seguridad. Y terminó trágicamente la historia de ese penal. No es el caso dar vueltas sobre lo que pasó ahí, pero por lo menos en este momento. Pero lo cierto es que hacer un penal como el del Frontón significa resolver un problema de agua, seguramente una planta de desalinización. No hay energías, o sea, seguramente habría que hacer una planta de energía solar. No hay servicio de alcantarillado, entonces va a haber que hacer algo para procesar los residuos humanos, ¿no es cierto? No hay nada, hay que construirlo todo desde cero en un lugar donde solo el traslado de los materiales ya multiplica los precios. Entonces la pregunta es si en realidad son dos preguntas. La primera es si lo más razonable es construir un penal de alta seguridad ahí, cuando podría hacerse seguramente a mucho menor costo en otro lugar. Y la segunda pregunta es si es el mejor uso que le podemos dar a la isla del Frontón. Es decir, yo conozco desde hace muchos años proyectos no solo del arquitecto Jorge Ruiz de Somocurcio, sino de otros, para integrar las islas de San Lorenzo y el Frontón al Callao, y que uno entre a la Costa Verde y termine en las islas, que deberían ser utilizadas como parte de los servicios portuarios del Callao, donde también tiene que avanzarse en la construcción, como felizmente se está haciendo, de un megapuerto, sino también puede tener otros usos, incluso residenciales. Para eso hay que conectar la isla de manera física, lo cual es, no es una obra de ingeniería compleja. En cualquier, vayan ustedes a San Francisco para que vean lo que se puede hacer para conectar la isla de Manhattan en Nueva York. Es decir, por todos lados en el mundo la conexión entre islas y el continente no es una obra de ingeniería compleja. Y en este caso incluso las distancias no son tan grandes como en esos casos que he citado, pero es decir, el problema es que ahora vamos a ponernos a discutir sobre el tema de la isla del Frontón como solución, cuando en realidad lo que necesitamos es algo que es un poco más complejo, pero que es indispensable hacerlo, porque si no lo hacemos, vamos a seguir perdiendo la guerra contra la delincuencia. Y de lo que tenemos que partir en primer lugar, y así como estamos todos juntos con el chicharrón, ¿no es cierto? Todos estamos con el pan con chicharrón y Ibai, ¿no es cierto? El influencer este español que está haciendo el concurso mundial del chicharrón, y todos estamos votando por el chicharrón. Bueno, así como estamos juntos alrededor del chicharrón peruano con el mejor desayuno del mundo, dicho sea paso, ayer me comí uno. A lo que voy es que deberíamos estar todos juntos en el tema de la inseguridad. Es decir, acá no puede haber sesgos políticos. acá no puede haber división, porque esto nos está afectando la vida a todos. Entonces tendríamos que partir de un diagnóstico objetivo y realista de qué es lo que está sucediendo. Y enfrentar con coraje la realidad. Y la realidad es dura, nos van ganando los delincuentes. Esa es la dura realidad. Es decir, tenemos una diversidad de actividades criminales, tenemos una diversidad de organizaciones criminales. Es decir, estamos enfrentando ya el fenómeno y habría que medir hasta dónde ha avanzado esta articulación. Si ya llegamos al punto de tener carteles o cárteles, como se le diga, donde hay organizaciones criminales que manejan a partir de una actividad ilícita, como en México el narcotráfico, toda la actividad ilícita. ¿Ya llegamos a ese punto o estamos enfrentando una diversidad de organizaciones y que, por ejemplo, para el tráfico de droga los mexicanos siguen siendo los dueños? Y los peruanos, las bandas peruanas son simplemente proveedoras de las organizaciones mexicanas. Es decir, ese diagnóstico es el que necesitamos. O sea, ¿cuáles son las características? Se habla mucho de que hay que aprender de cómo le ganamos la guerra a Sendero y repetir la historia. Y hay gente, sinceramente, muy ignorante que sigue insistiendo que la guerra a Sendero se le ganó con mano dura, con el ojo por ojo, que el mejor terruco era el terruco muerto. Mentira, mentira. Con esa estrategia estamos perdiendo la guerra. La estábamos perdiendo. Porque se aislaba la población, se dañaba la población que no tenía compromiso ni vinculación con Sendero. Y hubo que vencer ese miedo y esa desconfianza de la población y hacer una alianza con la población para derrotar a Sendero. Fue al revés de lo que dice la gente, ignorante sobre cómo se venció a Sendero. Pero en fin, no quiero regresar por enésima vez en los últimos días al mismo tema. Pero la primera conclusión es que se hizo finalmente un diagnóstico de cuál era el enemigo que teníamos al frente. Era uno. Bueno, el MRTA era menor, ¿no? No fue tan complejo. Pero lo primero es esto, reconocer la realidad con crudeza. Tan malas cosas. Y todas las respuestas, el segundo capítulo es que todas las respuestas que se han dado han sido manotazos. O sea, estados de emergencia, díganme ustedes, ¿para qué han servido? Así como están planteados, eso es lo peor. No es que las medidas en sí mismas estén mal. El problema es cómo se han formulado. Estado de emergencia. En medio del estado de emergencia siguen matando gente, extorsionando, las cosas siguen igual y peor, ¿no? Se han tomado una serie de medidas legales, por ejemplo, con respecto a lo de las motos. Ya, o sea, cadena perpetua para los de las motos. Ya, tonterías como lo de los chalecos y esto, como si los delincuentes no pudieran adaptarse a eso para seguir actuando con motos, como ha ocurrido además los pocos días que se aplicó, perjudicando además a la gente que usa la moto para trasladar a sus familias, para trabajar. Es decir, todas medidas improvisadas, que ingresen las Fuerzas Armadas y los militares se miren las caras en las esquinas porque no tienen idea cuál es su papel en esto. Porque no hay una estrategia que guíe la lucha contra la delincuencia. Estamos actuando como a ciegas. Ahora ya el frontón, ya todo es el frontón ahora, ¿no? La gran discusión sobre el frontón. Cuando el problema que tienes es que en los penales de alta seguridad en el país tienen mejor internet que en su casa, señora. Mejor internet que en su casa, ¿ya? Y supuestamente todo está bloqueado, el acceso al internet y a la telefonía está bloqueado. No está, pues. No está. Y no está porque tenemos un problema en la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en el sistema penitenciario de tremenda corrupción. Eso es un problema muy serio. Si no limpiamos todas estas organizaciones de la corrupción, estas instituciones que son claves para la lucha contra la delincuencia, no van a estar afinadas. Entonces tenemos que resolver primero ese problema. De ahí tenemos que darle los recursos que no tienen. Los delincuentes están mejor preparados para delinquir que nuestras instituciones tutelares, como se dice, para enfrentarlos. Desde el punto de vista logístico, tecnológico, de recursos. Es decir, las comisarías dan pena, los policías no tienen, se comunican con sus propios teléfonos, las adquisiciones que se hacen son todas corruptas, no son parte de un plan, no tenemos un sistema de comunicación integrado. Además, ahora todo el mundo quiere tener su sistema de comunicación, cada uno tiene que tener su C4, C3 o como se llame. Cuando necesitamos uno que funcione, las cámaras de seguridad, cada uno por su lado. Es decir, necesitamos respuestas que articulen, y es el otro problema, que en el momento más crítico de la guerra contra la inseguridad, cuando lo que necesitamos es que el Ministerio Público y la policía y el Poder Judicial y el sistema penitenciario estén integrados en un solo puño para enfrentar a la delincuencia, están más divididos que nunca. En una guerra a muerte que uno no sabe en qué va a terminar. Entonces yo creo que hay que hacer un alto en esto. Yo creo que hay que detenernos y parar de improvisaciones y de, medidas populistas que pretenden ser impactantes. Impactan pues que 2 semanas, 1 mes, y al final todo sigue igual. Al final todo sigue igual. Entonces, finalmente, ¿no? Ni siquiera estamos enfrentados a una situación donde las cosas están mal porque no hay nada que hacer. No es verdad. No es verdad. O sea, yo me he cansado de entrevistar a gente que desde diferentes perspectivas y diferentes experiencias tiene respuestas, tiene propuestas, tiene soluciones. ¿Qué hacer en la policía? Está el Plan Mariano Santos guardado en un cajón que había que hace rato actualizarlo y lo han dejado ahí que envejezca. Con respecto a la situación del Ministerio Público, está claro también lo que hay que hacer. Yo he ido el otro día al Ministerio Público, es una vergüenza que funcionen esas condiciones, esas oficinas con el peso que tienen en las investigaciones y en los procesos. El Poder Judicial, miren ustedes cómo está. O sea, los trabajadores del Poder Judicial marchando a la casa de la presidenta y el sistema penitenciario. Es decir, pero tal vez el problema más importante de todos es el del liderazgo. Es nuestra principal carencia. Si no tenemos un liderazgo, que en este caso debería corresponder a la presidenta, ¿no?, que sea capaz de hacer un diagnóstico crudo de la situación, así la responsabilidad la alcance a ella misma sobre las cosas que se han hecho mal. Esa es la manera responsable de actuar. Y a partir de eso, poner esto como prioridad y todos los días darle al tema de la inseguridad y a todas las reformas que hay que hacer en todas las instituciones, y a todos los recursos que hay que entregar, y a todas las articulaciones y a todas las medidas que hay que tomar, incluyendo, por supuesto, la construcción de penales, pero también la despenalización.
¡Exitosa!
Pero, en fin, porque hay demasiada gente en las cárceles con prisión preventiva, gente que no significa, en términos reales, ninguna amenaza con la sociedad y que está hacinando los penales. Pero, en fin, yo sinceramente no encuentro salida, porque de parte del gobierno no parece existir esa voluntad. De parte en el Congreso de la República uno voltea y ¿qué es lo que encuentra? Entonces, ¿de dónde tendría que salir la respuesta? Tal vez tengamos que inventar algo. Inventar una nueva institucionalidad que represente de una manera directa y real a la sociedad, ¿no? Porque el gran problema hoy en el Perú es quién nos representa. ¿Quién representa nuestros intereses y quién está velando por ellos? Levantas la mirada y no encuentras respuesta. Bueno, eso es lo que hay que cambiar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, 6.1 en la televisión digital terrestre.